¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics. Mi nombre es Samuel. En esta semana, semana de estreno de Morbius, la película más esperada por todo el mundo.
No, más esperada por Jared Leto, viejo, nada.
Así, así es que, pucha, cuánta gente está entusiasmada por ver Morbius en el cine, ¿no? Exponiendo su vida, así como expusimos la nuestra para No Way Home.
A veces me olvido de que no debería exponer mi vida en ir a ver esa clase de películas, ¿no? Pero ya me está agarrando la costumbre de que, ¡eh, mira, cine el sábado! ¡Ah, es como!
Sí, no, sobre todo, sí, pues a mí también ya también me dio. La otra vez he ido al cine para ver una de anime de Jujutsu Kaisen Zero. Y bonito, o sea, es bonito otra vez ya tener la costumbre de salir, de exponerte, ¿no?
Yo quiero ver esa película, alucina, o sea, no conozco para nada ni el manga ni el anime, pero tanta gente habló de ella, tanta gente.
No importa, ¿ah? es precuela, así que.
Sí, sí. No, aparte la animación está bravaza, sí, la animación es bien bonita.
Bueno, te vas a volver así. Lo hace el estudio de Shingeki de la última temporada. Puta madre, pero es
a los
así,
que dibujan bien.
Sí, toda la plata que han ganado con Shingeki. Oh, puta, ves la película, o sea, quedas en calzoncillo. La animación es simplemente alucinante. Condenados chinos, que hacen buenas cosas. ¿Por qué acá no hacen este tipo de cosas? No sé por qué. Bueno.
Ah, pues.
Creo que sabes por qué.
Sí, sí. O sea, me refiero acá en Occidente, no en Perú, porque en Perú hemos hecho Piratas del Callao, ¿no? Y más allá no recuerdo otra película animada. Así que, bueno, es. Más que nada, hacemos películas protagonizadas con. ¿Cómo se llama esta chica? Stephanie Cayo, ¿no? Porque todo el mundo.
¡Ay! Bienvenidos a Perú, así.
Bueno, pero antes de empezar, preséntense. Está acompañándome ahí, Junior.
Hola, ¿cómo están? Soy Stephanie Cayo. Bienvenidos a Cusco. No, mentira, soy Junior de Parallax. soy Junior de Parallax y tengo un podcast que se llama Parallax Podcast y unos streams por ahí también. Y también hosteo. Bueno, hace tiempo que no pongo tu podcast en la página, Samuel, qué vergüenza.
Sí, oye.
Qué falta de compromiso.
Y por ahí está Pancho.
Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Censo y me gusta retratar el interior del país desde mi vista agringada de Lima, ¿no? No, mentira. hola, Pancho acá, de Glip y de Gamecourt. Feliz de estar acá.
¿De Glip?
De Glip, pues. De Glip, obviamente de Glip.
Ah, sigo siendo de Glip. De Glip.
Ah, no, he estado en el coro de mi colegio, así que tal vez también puede servir eso, ¿no?
¿En serio has estado en el coro?
Sí, en primaria, en secundaria ya me llevo.
Claro, maduró tu voz.
Sí,
sí.
Sí.
Sí, bueno. Así es, hoy día, bueno, Jorge no ha podido porque Slash no ha leído, así que... Y bueno, Víctor, ya saben que Víctor es Víctor, así que está bien difícil que algún día lo volvamos a ver. Eso, hoy día vamos a hablar de un nuevo cómic que es Punisher Born, Dios mío, qué es el nombre, escrito por Garth Ennis. Ennis es, ¿no? ¿O es
Ennis? Creo que es Garth Ennis, no sé, estoy le dio nomás, viejo, porque ese pata ha escrito un montón de cosas chéveres.
Sí. Que es el autor de un montón de cosas como The Boys. También ha hecho Preacher y, bueno, también escribió un Hellblazer, por acá estoy chequeando. Y durante una temporada estuvo metido en con el personaje de Punisher. Así que este cómic de acá, que es del año 2004, que está ilustrado por Derek Robertson, que es el mismo dibujante de The Boys. Así que ya saben.
Se notaba,
sí,
alucina.
Se notaba el toque que era puta, el mismo que dice.
He visto los mismos personajes.
Sí,
sí, más o menos. O sea, los peinados, ¿no? Los peinados, sí. Las caras de las caras de cómic de los 70s, de los 60s, 50s, es de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Castle era Butcher.
Sí, qué loco.
Sí, y bueno, este cómic de acá, que son cuatro números, apareció en esta colección que sacó Marvel hace tiempo, que era su línea Max, que era dedicada a contenido para adultos, un poco más explícito. Y bueno, Punisher se prestaba para este tipo de cosas, así que obviamente encima que le das a alguien como Garn, Ennis, este tipo de cosas, y encima el tipo de personaje que es este Frank Castle, pues ya sabes lo que se viene ahí.
Exacto, ya.
Y bueno, primero que Junior me ha sorprendido porque ha dicho que sí le ha gustado este cómic.
Ah. ¿No, Junior? La verdad que sí, o sea, me ha sorprendido porque yo de verdad no soy de leer cómics de guerra, ya, las historias de guerra no me interesan mucho, pero cuando vi el título de Garth Ennis ahí dije, oye, aguanta, esto debe tener muchos ángulos humanos, muchos ángulos retorcidos, ya, porque Garth Ennis es más o menos así. Uh-huh. Y de repente me puse a leer y dije, oye, esto está muy interesante para hacer una historia relativamente corta, creo que tiene 3 episodios nomás. ¿Cuatro? 3 o 4 episodios. Cuatro episodios. Uh-huh. Y la verdad que muy buena, ¿para qué? Bastante buena, me ha gustado bastante.
¿Tú, Pancho?
Sí, o sea, me ha gustado. Estoy notando un patrón contigo, Samuel, de que llevan 2 semanas que leemos cómics con monólogos internos que parecen que el personaje principal estuviera hablando con un demonio. Uh-huh. Ya, no sé qué tienes, busca ayuda, por favor. pero sí, ha sido una... yo pensaba que lo iba a llevar a un tono bien oscuro y ha sido más introspectivo la cosa, ¿no? Y si bien la historia de Punisher se ha centrado más en personajes comunes, que están como que sufriendo en la guerra, entonces me ha gustado,
sí, lo que leí. Para esto, este cómic de acá es una precuela, en realidad, es cuando Castle luchaba en Vietnam, en la guerra de Vietnam.
Uh-huh.
Y medio que se explora ahí los orígenes de toda la violencia y todo, pues, loquito armas que era Castle, ¿no?
Sí, tú. No, o sea, ¿cómo se llama el personaje que narra el comienzo del cómic? El chico rubio, ¿cómo se llama?
Goodwin.
Goodwin. Ya, claro, digamos que todo comienza con Goodwin narrando lo que es vivir en los horrores de la guerra de Vietnam y cómo él lo que quiere es volver a su casa, ¿no? Él,
sí.
Él como que está ahí en un tour, quiere volver a su casa y olvidarse de la guerra. Uh-huh. Y sabe que lo único que lo va a sacar de ahí, y lo único que va a hacer que llegue, ¿cómo es? Que llegue a su, al ¿cómo se llama? Al pájaro de acero que lo saque de ahí. Uh-huh. Es estar detrás de Frank Castle, ¿no? De que Frank Castle es el que los comanda con dureza, pero sabe que es la única forma que van a salir de ahí con vida, es porque Frank Castle lo va a sacar de ahí.
Claro, porque para esto el pelotón de Castle era el único que sobrevivía y todos pues salían ilesos, ¿no? Mientras que los demás escuadrones morían de las maneras más horribles. Que, o sea, lo que me gusta del cómic, más allá de, bueno, de las escenas súper violentas y explícitas, donde se ve pues cabezas volando, todo, las tripas, todo, es el hecho de que por ahí te mete, te tiene que meter el autor el tema de esta guerra de Vietnam es una porquería. No sé ni por qué estamos luchando en esta vaina. Y claro, eso es bien fuerte.
Claro, es que eso es lo que, para que comprendan esto, la guerra de Vietnam es una guerra que no era guerra de Estados Unidos, se metieron por puro interés económico. Uh-huh. Ya, y supuestamente para defendernos de quién diablos no sé, porque de Vietnam no iban a lanzar nada de Estados Unidos. Y pucha, era como que mucha gente cuestionaba eso, justamente porque estamos yendo a una guerra que no es nuestra, ¿no? Y estamos yendo a matar gente que no conocemos, y mucha gente lisiada que regresó a Estados Unidos no encontró un país que lo recibía como héroe, encontró un país que lo recibía como unos pordioseros, ¿no? Y los tiraban a su suerte. Uh-huh. O sea, en verdad fue algo bien feo lo de Vietnam.
Sí, sobre todo porque hay un personaje que dice, uno de los generales que va a visitar el cuartel, ¿no? Que al final le terminan dando vueltas, que esa vaina a mí me sorprendió un montón, que era que dice, sí, esos malditos comunistas de los noticieros que nos pintan como si fuéramos lo peor, que esto que el otro. Uh-huh. Y, o sea, ahí te das cuenta de ese contexto fuerte, ¿no? De la historia de cómo, pucha, durante un montón de tiempo, bueno, tal vez hasta ahora, digamos que el ejército de Estados Unidos no está muy bien visto entre los ciudadanos, ¿no?
Claro, es que a partir de ese día, de esa guerra, digamos que muchos, o sea, cuando regresaban a su casa, la gente lo recibía a los soldados como, pucha, gente que había asesinado niños y mujeres y que había cometido violaciones, porque ya había forma de saber que eso estaba pasando, ¿no? Ya habían noticieros y no era como en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Corea, que eso no se sabía sino más, ¿no? Uh-huh. En verdad, sí, es la guerra de Vietnam es como que es carne para hacer muchísimas historias acerca justamente de cómo el Estados Unidos abusó de otros países. Fue como que la primera guerra que en la que fueron a abusar de otro país y ese país ganó, porque al final Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam.
Claro.
Sí. Y a Inis le calza muy bien también esa historia, porque, o sea, todo lo que lees de él es súper antisistema, ¿no?
Sí, justo. Eso.
Sí, entonces, ¿verdad? Ya, pues, ahí juntas los dos temas y ya tienes el match made in heaven, todo bonito.
Yeah. Sí, o sea, y el hecho de que claro, ¿no? Hay dos narradores en realidad en este cómic, ¿no? Es este Pata Goodwin. Uh-huh. Y de vez en cuando, y ya, bueno, ya para los últimos números, es Castle el que empieza a narrar. Uh-huh. Porque no es exactamente Castle, es No. Nunca te lo dicen en realidad.
Yo sé quién es, alucina.
¿El de
es The Punisher. O sea, es The Punisher. O sea, te das cuenta al final de que no es Frank Castle. Es esa parte de la cabeza de Frank Castle que lo vuelve The Punisher, ¿no? Uh-huh. Es el que le dice, ¿no? De que, pucha, destruye todo, mata todo, solamente dame permiso para hacerlo, ¿no? Una vez así. Hay una parte en el cómic en la que la cabeza le dice su mente le dice, ¿no? A Frank Castle, podemos matar a todos estos malditos y sacarte de aquí, solo tienes que darme permiso. Y Frank Castle dice, yes, así como que sí, ¿no? Y se va con todo. O sea, es como que una especie de introspectiva de la cabeza de Frank Castle. Que todo su personaje en este cómic es bravazo, porque te das cuenta que el tipo tiene un código moral retorcidísimo, pero código moral al fin y al cabo, ¿no?
Sí, sobre todo cuando pasa esta escena fuerte que es la de la... Que quieren violar a esta mujer.
Sí.
Y se le dispara a la mujer, ¿no? Y de ahí, Lo que hace es hacer justicia, ¿no? Aprovecha que el otro pata, el que le estaba violando, uh-huh, era, pues, se estaba lavando la cara y te lo hunde, uh-huh, pues.
Y lo ahoga, ¿no?
Sí.
Pero todo es un raciocinio, ¿no? El raciocinio de que, pucha, si nosotros la llevamos ahí a presa, va a ir a un cuartel, no va a decir nada porque no se entiende. La van a violar varias veces y de ahí la van a matar. Así que mejor hacerlo así, bam, y va y mata al otro pata. O sea, y lo ahoga también al violador. Sí. Y aparte de eso, también para mí parte del protagonismo de este cómic es el campamento de Frank Castle. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el campamento? Creo que acá tengo la...
Por nombre porque algo...
Sí, no me acuerdo. A ver si me sacan esto porque el Forge Valley puede ser, ¿no?
Una cosa así.
Fort Valley creo que es, ¿eh? Sí.
Forge Valley.
Ajá.
Ya, okay. El campamento justamente es también protagonista del cómic, porque te das cuenta, o sea, y Frank Castle te dice al comienzo, ¿no? Que es como que el último bastión,
sí,
junto a Da Nang, ¿ya? Que queda de los americanos y que no se, o sea, y que está totalmente derroído, está como que está a mitad de capacidad, o sea que necesitan más gente para que funcione y aún así están ahí como que aguantando, y mandan a este inspector, este general recontra viejo, a inspeccionar todo y a molestar, y quien maneja el campamento agarra y le dice a Frank Castle, llévalo a hacer el tour, y eso al comienzo suena muy muy inocente, ¿no? Hasta que lo lleva a hacer el tour al límite, ¿no? A este pequeño murito en el que le dice, sube la escalera y mire por allá para que vea de lo que le estoy hablando. Y de repente, ¡boom!, le cae un balazo y le vuela la cabeza al general. Y Frank se había tapado con su cuerpo el cartel que decía, esta es la zona donde nos disparan los snipers.
Sí. Aquí. Sí que es,
crudísimo.
Sí, este es fuertísimo, ¿no? Y también cuando... Porque te das cuenta también este cómic de todas las discrepancias que había entre el mismo pelotón, ¿no? O sea, el general, uh-huh, porque Castle era capitán, el general era un desganado total, ¿no? Como que, no va a pasar nada, ya vendrá.
Sí, ya le llevó el pincho, ya.
Sí, ¿no? Ahorita vienen, sí, ahorita lo hago, sí, ¿no? Entonces, sí. Y una parte donde luego se va al baño porque Castle le pregunta, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? Y el tarado este responde como que, me voy a ir a cagar, ¿no?
Sí.
Y Castle ya estaba preparando la granada ya para la...
Sí, estaba ya con el dedo en el anillo, ¿no? Para... Sí. Y de repente se da cuenta que no vale, ¿no?
Sí, o sea, y de ahí la forma también crudísima de cómo prácticamente manda que lo maten al general, ¿no? Porque me acuerdo que hay un momento que es el sorry por adelantarnos tanto, pero es el clímax de acá donde las cosas ya se salen de control. que uno de los soldados le dice, pero señor, el general no quiere hacer esto que el otro, ya, mátalo. Mátalo nomás, ya, porque, puta, y es así, o sea, como dice Pancho, ¿no? Inus es bien antisistema y que encima quiera, pues, mostrar todo, no solamente los horrores de la guerra, ¿no? Sino también de cómo esto mentalmente les afecta, ¿no? A Castle, al pobre chico de Goodwin, que, o sea, siempre paraba con miedo, ¿no? Y hasta el punto de que Castle le dice, pues, ¿no? Tú no tienes por qué tenerme miedo. O sea, es como que diciéndole que lo iba a cuidar, una cosa así, ¿no?
Ya. Yeah. También estaba la historia de este chico, el morenito que estaba como que detenido en una celda, que creo que era porque era drogadicto, ¿no? Porque sí. Habían apallado drogándose, creo.
Sí, sí. Había sí. Otro que lo incitaba a que se drogara.
Ah,
pero madre, y Goodwin era el que trataba de que no se metiera más, más químico.
Sí. Y él también es triste, es su historia, ¿no? Porque hay un momento donde está conversando con Goodwin, pues, ¿no? Y le habla también de... O sea, le menciona, pucha, ¿qué diferencia hay entre esta guerra y la que ustedes hicieron antes, ¿no? O sea, a mí antes me decían que yo era prácticamente un negro de mierda y ahora, pues, están buscándose otro nuevo enemigo, prácticamente, ¿no? Que es, cada vez que leía era bien duro, o sea, no difícil de leer, sino duro de leer por la forma en cómo retratan. Que bueno, más allá de los dibujos que Robertson tiene su modo muy particular de dibujar a los personajes, por eso decía que Punisher parece Butcher de The Boys. O sea, ¿a ustedes les ha agradado el dibujo de Robertson? O porque hay gente que no le vacila en general, ¿eh?
A mí no me gusta lo cine. A mí el arte de The Boys tampoco me gusta. O sea, siento que la historia es mejor que el arte, ¿ya? Y yo pienso que hay arte que... O sea, y creo que conozco muchos dibujantes que podrían hacer un buen trabajo para esta clase de historia, pero, digamos, o para The Boys, voy a decir. Pero para este de acá, creo que como es corto, no hay mucho énfasis en la acción, y es un cómic bien crudo de historia, y también se ve bien antiguón, creo que calza bien, ¿eh?
Sí, o sea, en cierto modo, el arte del pata es medio tirado a lo grotesco, o cochino. Mejor dicho, a lo no pulido, claro, a lo cochino, ¿no? Pero le va bien con le va bien con la historia, ¿eh? Y, o sea, hay algo que ya me di cuenta de este pata, es que tiene una fascinación por mostrar dolor, mostrando la boca abierta y los dientes.
Sí.
De una manera, o sea, tú le puedes ver cada una de las muelas a los patas que están sufriendo. Y eso, como en otra parte me pareció bien pasar, que sí. Sigue ese tema, ¿no? Y ese estilo, pues.
Sí, sí, pues sí, porque con The Boys, digamos que por ahí medio que la gente sí les puedo dar la razón de que hay, o sea, hay partes del cómic de The Boys que son horribles, ¿no? O sea, que puta, los ha dibujado con los pies. Pero en esta historia de acá de Punisher siento que sí queda muy, muy bien. Y creo que esta parte, creo que una de las partes tristes y también chéveres del cómic es cuando ya los van a atacar en el tercer número, creo que el tercero y cuarto número, que es, pucha, la carnicería total. Yo imagino a Robertson ahí debe haber estado, pues, emocionadísimo de dibujar todo eso, porque claro. O sea, mostraba de todo. Al pobre negrito, pues, le vuelan la cabeza.
No, y más, desde la primera escena esta en la que los embosca justamente la chica que va, casi violan, cuando los emboscan, ves como varios de este cómic, que habías leído muy poco de ellos, pero de repente empiezan a caer como moscas, pues, ¿no?
Sí.
Y de repente Frank Castle le dice, pásame la 60, ¿no? Que es la M60, la metralleta grande.
Dos veces dicen lo mismo, ¿no?
Pásame la 60. Sí. Y se los barre a todos, y lo mismo es al final, ¿no? Al final también. Pásame la 60 y el pata barre con todo. No sé si irme ya con el spoiler hasta el fondo, ¿no? Incluso, pucha, vemos ahí la muerte de Goodwin, ¿no? De que y me parece muy chévere cómo murió. Es como
a
que
mí también me parece
muere,
bien bacán.
Muere, pero su muerte se disuelve en esta como que alucinación en que cae dentro del avión que lo saca del... O sea, ¿no? ¿Cómo le dice? ¿Freebird o el Freedom Bird? No me acuerdo cómo dice. El avión que lo va a sacar de
sí, el Eagle, creo que sea.
El pájaro de la libertad, vamos a ponerle. con esta alucinación en la que justamente lo matan y cae de espaldas y termina en el avión en el que lo van a llevar con su enamorado. Como él decía, a acostarse con montones de mujeres hasta que una le guste más que el resto y tengan a sus hijos. O sea, bien, o sea, muy, muy poético. Y al final también encima, cuando ya ves a Frank Castle parado, rodeado de muertos, uno de los muertos es Goodwin, sonriendo, pues, ¿no? Porque había muerto contento.
Sí, a mí también me gustó mucho esa parte porque, o sea, te dan a entender de que el pata no sintió nada, ¿no? Simplemente se murió y ya. O sea, y vivió ahí su esta interpretación, ¿no? Que se va para arriba con las azafatas estas. Pero sí, o sea, la parte, que es la parte justamente donde tú mencionaste, Junior, de esta voz que le empieza a hablar y decirle, ¿no? Vamos, dime, dame el sí, por favor, porque para poder desatar todo, ¿no? Si tú me dices que no, pues te vas a morir acá. Y la cara de loco que pone Punisher, ¿no? Para que al final, pues, lo encuentren rodeado de puros cadáveres y todo eso, ¿vale?
Sí. Uh-huh. Y al final, pucha, vuelve a casa, ¿no? Pero justamente en ese retorno a casa, en el que lo recibe su esposa y sus hijos, todo, pucha, y ves que no habla él, está hablando su cabeza, ¿no? La cabeza que le dice, pucha, saliste de ahí, pero no puedes negar que ahora eres otra persona, ¿no? Y que voy a estar acá esperando a que en algún momento la cosa
momento. Lo que me dio palta es cuando le dice como que, y tú sabes,
el porque se va a hacer tu,
tú sabías que iba a haber una condición, claro. Y enfocan a la familia, ¿no?
A la familia en el escudo de panes y dices tú, que todo tiene un precio, ¿no? Sí, sí, o sea, para hacer un cómic que hemos leído hace menos de una hora, yo por lo menos hace menos de una hora, y me he tomado, creo que 35 minutos, ¿no? Y así, es como que, diablo, o sea, me ha tocado duro, ¿no? O sea, mira, maldito sí. Gardini. ¿No?
¿Tú, Pancho, que por esas últimas viñetas se te arrugó algo?
O sea, te das, bueno, han hecho una buena, como que, no diría, historia de origen, porque, bueno, el pata ya estaba loco desde hace mucho antes. Pero te da a entender un poco de cómo es este switch que sucede cuando se vuelve el Punisher, ¿no? Y que te digan que el precio va a ser su familia y como que saber todo lo que pasa después es medio chocante. Y algo que me parece muy chévere es que la voz le dice, no te vas a acordar de que has hablado esto conmigo nunca más. Pero pero cuando necesites o cuando yo quiera hacer mis cosas, como que va a pasar, ¿no? Entonces, es una forma bastante interesante de ver al personaje de ese modo, ¿no? De que es como que simplemente se deja llevar por los instintos más fregados que tiene y ya le mete con todo el plomo, ¿no?
No, además de que, aunque siempre ha quedado bastante claro que Frank Castle, pues, es un loco, ¿no? O sea, que el tipo no tiene ningún tipo de misericordia, de ¿cómo es la palabra? Dios mío, se me ha ido la palabra. Es
¿clemencia?
Clemencia, sí.
¿Cordura?
Sí, cordura para hacer las cosas, ¿no? Y con este cómic de acá es como que te quieren poner el tema de que eso ya lo venía arrastrando desde antes, ¿no? De que Castro le gustaba la guerra, que él quería estar ahí, quería seguir ahí matando a la gente, pues, ¿no? Porque, pues, era parte de él, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, me parece muy, muy chévere que de esa forma, pues, lo hayan y de la forma tan terrorífica en la que acaba el cómic, ¿no? O sea, de cómo al final su familia va a tener que pagar el precio, ¿no? De esta locura.
Ironías de la vida.
Ironías de la vida.
Suena malazo, pero bueno.
Sí. Sí, pues. Pero en línea general, ¡ay, qué rápido! Son cuatro números que lo hemos hablado así.
Sí, ha sido súper rápido. Es una historia, realmente es una historia corta. Uh-huh. No tiene mucho relleno, no tiene. O sea, no tiene. Como que. Normalmente cuando pasan estas cosas te meten la historia de algún otro personaje dentro del cómic. Que a lo mejor después muere o que es un secundario. Pero aquí realmente se los bajan a todos bien rápido.
Sí.
Ya, lo cual me parece chévere porque, o sea, no necesitábamos más. Yo personalmente no necesitaba más que lo que pensaba Castle y lo que pensaba alguien que está viviendo con él, que lo está viendo, ¿no? Ese paralelo para mí estaba perfecto.
Claro, el cuerdo y el loco, ¿no? Ya vas imponiendo entre los dos.
Ya. Exacto.
Así es. todo eso, por supuesto, está en esa línea Max, no es que sea canon. Lo que sí es canon es que ahora el Punisher es líder de The Hand. Así que...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Really? ¿Se dejaron los ninjas manejar por Frank Castle? ¿Por qué? ¿A quién ha matado?
Porque, bueno, primero que siempre vieron en Castle pues alguien capacitado para poder liderar, porque el tipo pues es violento y siempre quiere justiciar a la gente. Y uh-huh. medio que lo torcieron ahí porque le... ¿cómo se llama? Por alguna razón que todavía no sale el segundo número para dar una explicación correcta, su esposa ha revivido.
No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué y cómo? ¿Por qué y cómo ha revivido después de Frank Castle?
No sé.
Bueno, The Hand seguro que le revivió, ¿no?
Sí, sí, porque The Hand... No seas pendejo. Y por eso es que Castle ha aceptado ser el líder. Y ahí lo tienes, Junior. Cómic.
¿Y se ha vuelto bonito? ¿Porque ya la esposa está de vuelta o no?
No. De hecho, solamente... O sea, hacen las misiones de The Hand, ¿no? Va a matar gente... ahora está usando una espada, ya no usa tanto las armas.
Bueno, pero Punisher sin Tola no es Punisher, cholo.
Sí, pero ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Ese es el nuevo.
Junior está respirando hondo como sufriendo. Sí, lo siento.
No, lo que pasa es que estoy muy cerca del micro y yo estoy así porque he estado tomando agua. No, estoy tomando agua. Así, pero estoy realmente cerca al micro, estoy como que lo tengo ni de 20 centímetros porque he armado mi estudio y pensás que me están muriendo, ¿no?
No, que ya estaba yo en malditos cómics, ¿verdad?
Así, malditos cómics, así que algún día lo vas a escribir a todos.
Ay, Dios mío. Pero sí, pues, así pasa. Pero bueno, en líneas generales les ha gustado esta historia, lo recomiendan para la gente que le gusta el Punisher. ¿Quién quiere empezar? No se apuren, ¿eh?
Pues... No se apuren, ya. Yo lo recomiendo. De arranque lo recomiendo. Muy chévere. Para que estuvo bacán. O sea, no le va a ganar ningún premio en temas de arte. O sea, no vas a dar como que parte de mi colección. Pero digamos que me entretenido bastante leerlo. Y bacán. Porque era un cómic de Guardians que no he leído. O sea, está bien chévere.
Sí, yo también, ¿eh? Sí. O sea, como one shot queda muy bien, ¿no? Y la idea como que antisistema, al igual con la guerra y todo eso, Innis la ha planteado bien, así que no le veo ningún problema, ¿no? No tiene problemas de pacing, no siento que la historia es una locura sin sentido como la que leímos la vez pasada. Entonces, está muy bueno, está entretenido.
Sí, por mi lado igual yo siempre he sido medianamente fan de Punisher, así que he leído algunas cosas y este de acá, primera vez que lo había leído, así que lo recomiendo totalmente. Es más, en esta página que la otra vez he comprado mi cómic de Darth Vader, que es Busca Libre, lo acabo de encontrar y está a 100 soles, todo completito. No me parece mal precio, ¿eh? O sea, 100 soles por 4 números...
No, pues estamos hablando de 25 soles por número, o sea, no está mal.
Claro. Está pa' blanda.
25 soles son $6. Es una cosa, ¿no? O sea, uno pensaría que es mucha plata a veces, pero le pasa, estaba viendo cómics empastados que venden en tiendas, o libros incluso, son carísimos los libros ahora.
Bueno, acá no sé por qué, no voy a decir nombres, nunca sabe, pero de verdad.
¿Es amarilla o es verdecita?
Más amarillo que verde.
Okay.
He visto que 500 soles, 400 soles, que ni un juego de Play 5 creo que está, si no mentira, así puede que...
Ya, yeah, sí. No, lo que pasa es que quisimos comprar un libro como regalo para una niña que de un cumpleaños de mi hijo, de una amiga de mi hijo. Ajá. Y dije, mira, vamos a comprarle un libro de Harry Potter, ¿no? Y buscamos el libro de cocina de Harry Potter. Te costaba 200 lucas, weón, y era un libro mamarrachito, chiquitito nomás. Dice, costaba 189 soles. Y dije, oye, si te costaba 100, me hubiese dolido pagar tanta plata. Pero 189 es como que... Esto es para fanáticos nomás, ¿no? Y bien fanáticos. Pero sí, pues, caballero, o sea, a ese precio que tú dices, el cómic de Punisher no está mal. No está para nada más.
Sí. Y es, o sea, la mitad... Si es el libro que yo he leído, es la mitad es la historia y la mitad son los bocetos de toda la historia, creo.
Sí, ajá.
Porque son todos los cuadros, entonces también te sirve como... como libro de arte, ¿no?
Para los que sí les parezca chévere el arte de este cómic, porque a mí no me parecen para nada chévere, no me interesé tener para nada los lápices de este arte, pero bueno, allá ellos, ¿no? Cada quien con su gusto.
Sí, jaja, ja, saludos. Sí, pues. Pero bueno, ahí ya lo tienen, gente. Si nunca han leído Punisher Born, ya lo recomendamos. Mira, por fin, ya para que nadie me esté diciendo que mando cómics feos, monces, aburridos. Ahí está, pues ya. Por fin.
O sea, bueno, feo es debatible, ¿eh?
Sí. Monce no fue. Feo.
Monce no sigue.
Claro. Feo puede ser. Sí, de razón. Bueno, rápidamente pasamos a las noticias después de haber hablado del Punisher. Y voy a arrancar porque, pucha, qué cólera me dio hasta ganas de llorar con esta noticia. Bruce Willis se retira de la actuación a sus 65
años. Ahora, qué mal, bro.
Qué cólera me dio.
Pero alucina que da cólera, pero por otro lado también es como que mejor. Mejor porque el recuerdo que tenemos de Bruce Willis, a mí hasta cierto punto, mi último recuerdo de Bruce Willis va a ser esta franquicia que se llama Red, que es de la de los... Los viejitos de la acción, ¿ya? Uh-huh. Para mí, ahí quedó bien Bruce Willis, porque yo me acuerdo que vi un pedacito de Los Indestructibles, en la que sale Bruce Willis, en la que no hace nada, en la que está parado nomás ahí, desganado, y dije, así no quería ver a Bruce Willis. Así no quería ver a Bruce Willis, o sea, no, manjas. Entonces, yo soy de las personas que sí piensa que cuando uno ahí está tío, y no vas a dar un buen espectáculo, retírate nomás, dignamente, o sea, deja lo mejor de ti y que eso sea lo último que hagas, en vez de estar, pucha, así, jalando cheques, así, haciendo plata, haciendo malas producciones o no dando lo que puedes dar, ¿no?
Sí, pero no sean el Undertaker, gente. Ese es el...
Undertaker también ya se retiró hoy día, se despidió, hoy día o ayer, no me acuerdo, pero ha estado...
Pero le ha vuelto como cuatro veces.
O sea, en teoría se ha retirado el año pasado, pero lo han inducido el Salón de la Fama ayer.
Claro.
Uh-huh.
Pero sí, oye.
Pero el pata ya salió diciendo que le queda una lucha todavía. Entonces, por la juega,
sí. Sí, con la muerte.
Pero sí, oye, qué pena. A mí me ha dado mucha pena lo de Bruce Willis, porque, dicho sea de paso, que hace un par de días había leído un artículo de cómo Bruce Willis era bien ignorado en Hollywood. De cómo el pata se esforzaba mucho para papeles, para cosas así. Y era como que nunca lo tomaban así en cuenta, ¿no? O sea, para cosas muy puntuales o cuando lo llamaba algún director. Y era porque el pata empezó a adquirir una personalidad de peso, de que le caía mal todo lo que veía, ¿no?
Ya. Yeah.
Uh-huh. Sí, pues también mira, tenía la forma de diva, pues.
Sí, tenía
la forma Es que ponte a pensar en esto, o sea, Bruce Willis cuando comenzó a actuar, él comenzó en esta serie que se llama Moonlighting o Luz de Luna, ¿ya? Y era una comedia, era con Sybil Shepherd, ¿ya? Y él hacía como que de su amigo, que también quería como que ser pareja, pero era una comedia, era un sitcom, ¿ya? Y cuando él lo propusieron para Die Hard, para Duro de Matar, no lo querían ahí tampoco, o sea, no querían, porque él es comedia, solamente para todo el mundo él era comedia. Y después de Duro de Matar, el pata se volvió un héroe de acción, ¿ya? Y empezaron a lloverles cosas, ¿no? Oye, muy aparte de Duro de Matar 2 y 3.
Yo me quedé cojudo cuando me he enterado de que los de Fox no querían que saliera él en la portada de Duro de Matar, ¿no?
Ya,
salió el Nakatomi Plaza, ¿no?
Ajá, solamente salía el edificio.
¿El edificio nomás?
Sí, el edificio nomás. Jungla de cristal.
Sí, salió la película y de ahí sacaron otro póster que es el que todos conocen, que sale Bruce Willis a la mitad mirando el Nakatomi Plaza. Ahí recién le dieron reconocimiento. Puta, qué cólera.
Sí, pues. Esa vaina. O sea, y lo que ha pasado con Bruce Willis, por un lado, es que, bueno, el pata no es el tipo más simpático del universo. Lo que pasa es que, y esto acá creo que ya lo hemos contado acerca de este destape que hubo cuando este director Kevin Smith trabajó con Bruce Willis, que empezó a contar todo lo mal que le fue trabajar con Bruce Willis, ¿ya? Y Bruce Willis era como que el ídolo de este pata de Kevin Smith, y Kevin Smith decía, pucha, qué bien, al fin voy a trabajar con él en una película bien tela, que se llamó Cop Out, que salía con Tracy Morgan, en el que creo que a Bruce Willis le roban una tarjeta de béisbol con la que quería pagar una fiesta de su hija, y él es un policía, y por andar buscando tarjeta pasan cosas chistosas, bla, bla, bla. Pero la vaina es que Kevin Smith decía, este pata es insufrible, es una maldita diva. O sea, él quiere que todo el tiempo, todo se trate de él. O sea, él quiere que, si hacemos una parrillada, él quiere ser el que cocina la parrillada, el que sirve la carne, el que nos da todo y que la gente lo reconozca como que él fue el más chingón de acá, ¿no? No puede haber nadie más que Bruce Willis. Ya, pero cuando llega la hora de trabajar, es el que menos quiere trabajar. Es el que, ¿para qué va a hacer que me baje del carro? Que yo puedo hacerlo todo sentado en el carro, saco la mano y lo hago. Sí, era como que medio flojo. Pero también él reconoció de que lo que pasaba es que parecía que Bruce Willis ya estaba cansado de ser actor hace mucho tiempo. Y quería dirigir, quería poner de otra forma su input, pero no lo dejaban. O por último no podía, ¿no? Entonces, nada, pues.
Sí, pues. Y bueno, ¿por qué menciono lo de Bruce Willis? ¿Qué tiene que ver con mi vida con Coffee? Dice. Porque él salió en Sin City. Él hizo a un personaje.
A Hardigan, pero.
A Hardigan, y bueno. Claro que no adapta, con esta película no adapta ningún cómic, pero Unbreakable, esa película...
Oye, es...
El Protegido, como le pusieron, ¿no? En español.
¿Por qué le pusieron El Protegido? De Irrompible a El Protegido.
O sea, como se rompe, tienes que protegerlo, pues ahí está la lógica.
Cállese la boca.
El Protegido. Ay, qué buena peli es esa vaina del chamalán, ¿no?
¿De quién? De Shyamalan, sí. Una de las... Yo a veces pensaba, pucha, Shyamalan hace hartas películas chéveres, pero no, realmente ahora creo que ya las películas monstruos de Shyamalan superan a las buenas, ¿no? La vez pasada vi La vez pasada vi Old.
¿Cuál viste?
¿Qué es eso? Visto, no, visto ¿por qué lo viste?
¿Bol?
La de la playa. ¿No lo viste, Samuel? ¿No lo viste Old?
Ah, que está basado en una novela.
Creo que sí, es una cerca de una playa de un resort lujoso en el que llegan estos millonarios y van ahí y los llevan a esta playa y de repente todos empiezan a envejecer súper rápido.
Sí, que dicen que sí, es caca la película.
Sí, es que, o sea, el tema, la idea es buena, pero han contratado y han dirigido, o sea, han contratado pésimos actores y han dirigido muy mal a todos. Entonces es como que, de verdad, o sea, qué caca que ha salido la película. Tenía tanto potencial, pero bueno, pues. Y bueno, y como decía, muchas películas de Shyamalan han sido terribles. Algunas han sido bacanes o pasapiolas. La Aldea, pero...
El Sexto Sentido.
A mí me gustó La Aldea, me gustó El Sexto Sentido. Me gustó Unbreakable, aunque la primera vez que la vi me pareció como que... pero sí, poco a poco le agarró cariño.
Señales.
Señales también me llegó altamente.
No, ¿sabes cuál no me sabes? Llegó a mí? La Reunión del Diablo. De que...
¿A dónde dieron el ascensor?
Sí, qué cólera.
¿Es de él?
Sí, es de él. Es una historia de
¿producía? Él. ¿Producía? Ah, ya, pero no dirigida, pues tiene que ser dirigida, Samuel. Ah, por ejemplo, había una, hay una que aún no veo, que se llama The Visit, ¿puede ser? La Visita, en la que una familia se va a ver a sus abuelos, unos chiquitos se van a ver a sus abuelos, que tiene un poco de terror y un poco de, ¿cómo se llama? De comedia. Ah, y la otra, esa de Arrástrame al Infierno.
¿Es de él?
Esa que es de terror. Sí, es de él, creo. Ah, no, es de Sam Raimi, creo que es Sam Raimi. Es Sam Raimi. Es Sam Raimi, ahora que me acuerdo. No, mentira, pobre Shyamalan, ¿no?
Cuando estaba borracho, Sam Raimi quiso esa huevada.
Sí, oye, borracho, drogado y
no sé, catatónico. La que es una cagada de él es El Fin de los Tiempos, de con Mark Wahlberg.
Ah, es que esa película, oye, y arrastró.
Esa es la del árbol, ¿no?
Sí, la del árbol y el viento.
¡Idiota!
El árbol y el viento. Esa película comienza tan bien, es como que te pone en esa intriga, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y las muertes de las personas, y de repente Mark Wahlberg empieza a decir wow 50 veces por hora y ponen arrastraron por el lodo a la pobre Zoe Deschanel para hacer esta película, pobrecita, ¿no? Cómo se han dejado, y de ahí acaba hasta las huevas, mala película, ¿no?
Sí, Zoe Deschanel.
Sí, hoy mi amor platónico.
Yo que estoy viendo New Girl.
Summer, viejo. Se habla que es la Summer de tanta gente, weón.
Bueno.
Así. ¿Qué pena? Que no han visto 500 días de Summer, sin Summer. Puta.
500 días.
¿No lo has visto, Samuel?
No, sí lo he visto.
¿Ah?
Sí.
Ah, ya, ok.
Ah, ya, cuidado.
No, sí.
Si no has tenido tu etapa depresiva luego de ver esa película, weón, no has vivido. Puta.
Y bueno, regresando a Bruce Willis, sí, es una pena, así que, pucha, ojalá se recupere, ojalá se mantenga bien, porque...
Bueno, de la fase ya creo que no hay vuelta atrás, ¿ah?
pucha madre.
Sí. Pero de repente ahora sí puede dirigir, ¿no? Porque como ya no, o sea, como ya no va a poder, o sea, suena mal, no sé, ¿eh? Pero de repente, pues, o sea, como ya no tiene cara hacia la pantalla, porque no puede actuar en teoría, de repente ya puede empezar a dirigir, ¿no? Y le sale
capaz, bien la cosa. Capaz este problema ya lo tenían desde, o sea, creo que siempre ha tenido problemas él porque él era tartamudo, de chibolo, creo, ¿no?
Sí.
Y ahora hace días me puse a pensar, hoy tal vez por eso es que no pudo dar voz a su skin de Bruce Willis de John McClane en Call of Duty.
Tal vez también que se piensa que para ellos una cosa como un trabajito así a veces ni siquiera les provoca, ¿no? O sea, es como que los trabajos de voz en off son más cansadores de lo que uno cree cuando se trata de videojuegos, porque haces muchas más cosas. Uh-huh. Una y otra vez, hace mucho ADR, más que películas, entonces es como que mucha más chamba, mucha menos paga, y para ellos puede ser hasta intrascendente, ¿no? Como que, whatever. Pero también puede ser por eso, puede ser que ya se sentía mal también.
Sí, mañana hablamos, Junior, que es de videojuegos, de su juego,
¿sí?
Apocalypse.
Ya. Yeah. Ah, ¿verdad? Apocalypse.
Ah, ¿verdad?
Ese juego es chévere.
Sí, lo peor es que sí. Sí, pero bueno, dejando ya el tema de Bruce Willis, el colectivo Bruce Willis, ahora sí hablemos de cosas un poco más fregadas que escucha. Ezra Miller estuvo en problemas a finales de marzo.
Bien hecho. Bien
hecho. Porque el pata, por alguna razón, se peleó en un karaoke bar, empezó a molestar a la gente y lo detuvieron. Y lo peor de todo es que ahora lo han denunciado. Esta pareja, una pareja que lo estaba alojando allá en Hawái, porque el pata los ha amenazado de muerte. No sé por qué, francamente. Pero
A ver, Samuel, ponte la mano en el pecho y dime, y cuando viste a Ramírez la primera vez actuando, ¿no te pareció que era un pata tóxico? O sea, yo lo veía y decía, este pata tiene pinta, y esto no es por atacar a ninguna comunidad, pero ese pata tiene pinta de ser gay y tóxico. Las dos cosas, ¿ya? Y decía, de verdad, y parece que, vea, creo que gay es, y tóxico también parece que era.
No creo que sea sexual él.
O bisexual por último, ¿no? Pero tenía pinta de. O sea, me daba la mala espina, que se veía medio toxicón. Entonces decía, a lo mejor, no debe ser la cara, pero no, parece que no era la cara.
No, el pata siempre ha sido medio raro, o sea, muy extraño era también cuando lo entrevistaban, cuando hacía alguna cosa, siempre tenía una forma muy, muy pintoresca, ¿no?
¿Por qué no podemos decir la palabra, Samuel? ¿Por qué no podemos decir loco? Sí. Así. ¿Por qué no? ¿Por qué extraño? ¿Por qué peculiar? No, loco. ¿Cuándo retiramos la palabra del vocabulario, güey? Loco de miércoles.
Un loco de tanta mierda. Vaina. Loco de mierda.
Loco de mierda, exactamente. Sí,
o sea, cada
hay lugares para ello.
Cada vez que yo lo estaba viendo en eventos de la, iba a decir lucha libre, porque por alguna razón debe ser porque resolví ese día. Ya, pero cada vez que lo he visto en eventos de alfombra roja, yo siempre le he sentido también como que un tufillo de, este pata tiene issues y no está trabajando en ellos.
Exacto. Está usando su fama para airearlos. Está usando su fama para airear y echarle fuego a las brasas de sus issues. No hay nada así.
Sí, o sea, y que ahora salga esta vaina, me da risa que hay gente que dice, pucha, ya ahora le van a hacer recast y viene el actor de Flash de la serie de televisión, ¿no? Que pucha.
No, es combinar uno, es cambiar una puerta por otra puerta, chaval.
Sí.
El de la serie tampoco es que actúe tan bonito, ¿no?
El de.
No, pero. ¿Quién? ¿Cómo se llama, chico?
Grant Gustin.
Grant Gustin. Alucina que el pata no tiene ningún roche, ¿no? Es como que tranqui, ¿no?
Sí.
O tenido roche.
No, tranqui.
No.
Yo entiendo por qué no simplemente pueden coger a ese actor. Ese actor, el pata cae súper bien, se le ve tranquilo. No es que sea un actorazo, pero es a Miller tampoco, man. Es como que podían haber chapado al Grant Gustin ese. A la serie, sí, más bacán, ya. Pon un mejor traje, no le pongas el traje de pedazos de carro que le han puesto en el universo de Snyder, ¿no? Que tampoco mucho su traje, ¿ya? Horrible su traje.
Sí, o sea, quedaría Grant Gustin porque, pucha, John Weasley Chip ya está tío. Así.
No, este es un anciano, no seas malo.
Oh, pero se le ve bien en la serie.
Sí.
No, es que John Weasley Chip ha sido fisiculturista desde chico.
Mata
es fibra, es única, es pura fibra, ¿no? Ya, pero igualito no importa qué tan fibra, cuando eres tío ya eres tío, pues.
Yo sé, pero igual, bueno, sí. Igual nos puede golpear a todos, ¿no?
Ah, no, de hecho, yo no ni lo veía en los ojos, ¿no? No vaya a ser que se moleste, ¿no?
Pero bueno, sí, vamos a ver qué diablos pasa con Ezra Miller. O sea, Warner no ha dicho nada, y normalmente Warner para este tipo de cosas, como lo que pasó con Johnny Depp, por ejemplo, con el tema de sus denuncias, o sea, suele tener mano dura, así que, bueno.
Alucina que yo creo que no han dicho mucho, porque esa Miller aún no está del todo consolidado como que imagen de una franquicia, o sea, es como que el Flash, ya, pero es un personaje secundario que ha salido en ¿cuántas? 2 películas.
Sí.
Ya, que encima una es un remake de la otra, de sí misma. Sí. O sea, es como que es la misma película, pero remakeada 2 veces, porque hay una versión en blanco y negro. Entonces es como que no siente, yo creo que Warner no siente como que cierta responsabilidad de él, es como que es un actor más que nos, a lo que estamos pagando. En cambio Johnny Depp era otra cosa y estaba establecidísimo como Jack Sparrow, ¿no?
Y como otras cosas también, ¿no?
Y otras cosas más, sí, también. Y al final, ¿quién fue al final? Ah, la maldita Amber Heard, ¿no? Ella fue la del problema. tóxica. ¿No? Tan bueno que es Johnny Depp, ¿no?
También puede ser porque en teoría la peli más importante que tienen en DC es Flashpoint, ¿no? Ahorita. Y, o sea, de repente no les conviene votarlo hasta que salga la pela, ¿no?
Claro.
Sí. No, y aparte, con todo respeto, no es que esté diciendo que no esté bien que haga una película de Flashpoint, pero ¿tú crees que la gente le va a importar? No sé por qué siento que al público no le va a importar, ¿no? O sea, tú le dices a la gente, vamos a ver la película, ¿cuál? Flashpoint. ¿Y qué es eso? Ah, una de los superamigos. No. Esto no le va a gustar a nadie, ¿verdad?
Oye, pero o sea, ha salido un montón de rumores. De verdad que cada día se sacan un rumor más de esa película.
Es que parece que el trasero de la gente de Warner debe ser tan grande que pueden sacarse cosas todo el día, ¿verdad?
Sí.
Pero es que de verdad es como que se van por la tangente todo el tiempo. O sea, no puedo, ¿por qué no simplemente pueden hacer una película que se llame Superman? O una película. O ya hicieron The Batman. Qué chévere, ¿no? Y eso, no tienen que hacer un universo, no tienen que hacer una película que se llame El Hombre de Acero. No, ¿por qué, maldito Snyder? ¿Cómo te odio, güey? O sea, ¿por qué tienen que ser pretenciosos? O sea, no tienen que ser pretenciosos. Hagan sus cosas y ya. No se pongan a, oye, vamos a hacer que se vea así magnífico. Y vamos a hacerle. Mira, que Zack Snyder haya hecho la película en IMAX, formato cuadrado y en blanco y negro, te demuestra lo pretencioso que es, güey. Con todo respeto.
Claro, y que encima le pongan, ¿no? The Justice is Black.
Es The Justice is Dark, ¿no? Sí. ¿No? O Gray, no sé.
Gray, ahí está. The Justice
is Gray. Sí, ese es Gray. Fuera, ¿viste? Ya que, por favor, Zack Snyder, te quiero. No, en verdad no te quiero. Ya, 300 estuvo chévere. Ahí debiste quedarte, gracias.
Bueno, el amanecer de los muertos también.
No, también empecé a jugar antes, pues, ¿no?
Sí.
Sí, porque Sucker Punch, métete al trasero de vuelta por
no
salió.
No, es este que es la caca esa película.
Nunca la entendía y la he visto múltiples veces.
Es caca. O sea, es que
nunca la entendí.
Sucker Punch es un montón de clips de YouTube hecho por fanáticos robándose conceptos de Final Fantasy XIII, creo, ya, y cualquier anime que se les ocurre, así, eso es lo que hizo Snyder.
Snyder pidiendo hacer un videoclip.
Exactamente, eso es. El resto, la película es cualquier cosa.
Sí, sí, totalmente.
Ya, cambia noticias, Samuel.
Cambio de noticias. Escucha, acabó, lamento seguir con DC, pero acabó el rodaje de Batgirl, que se supone que va a ser post-Flash, porque va a aparecer Michael Keaton como Batman. Ahí va a estar con su traje. Va respeto. Límpiate la boca.
No.
¿Cómo vas a hablar?
No, entiende. A mí no me importa ver a Michael Keaton de vuelta. Chévere que venga. Pero.
¿Cómo vas a decir eso?
Pero si algo demuestran estas cosas, es que Marvel es mejor que DC en el tema de las películas. Porque DC está copiándose todo lo que hace Marvel y encima le está saliendo mal. Ya deberían, ¿por qué no pueden hacer algo propio? ¿Por qué no? No, que los universos, no, que los crossovers, no, que salió Andrew Garfield, antes que venga Michael Keaton. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿no, no pueden pensar algo ustedes por su cabeza? Tienen que pensar, vamos a traer al octogenario Michael Keaton, acá le ponemos un traje de jefe. ¿Por qué? ¿Por qué son así, viejo? ¿Por qué son así? Oh, deja descansar a los muertos.
Oh, va a respetar a Michael Keaton.
Yo lo adoro a Michael Keaton, viejo, pero... pero ya, no digo que sea una mala idea, pero... ¿te parece la mejor idea del mundo traer de vuelta a Michael Keaton
a los 70
para que salga en una película crossover con el universo de la televisión de DC mezclado por pedacitos con Ezra Miller? ¿Te parece una buena idea? ¿Te parece que, o sea, para mí es como un castillo de naipes armado sobre una tabla encima de un rollo de papel higiénico? Es como que en cualquier momento algo se va a mover y todo se va a ir al suelo. Es una mala idea.
Sí, yo quiero, ver a Michael Keaton con su traje. Nada,
yo también, el traje está bien bonito.
Sí.
¿Ya? Está... pero para eso, ¿sabes qué cosa puedes hacer con eso? Una sesión de fotos. Puedes hacer una sesión de fotos. Puedes hacer un comercial de Super Bowl. Ya puedes hacer un comercial de Super Bowl donde salga eso. Como que, uy, qué paja. Pero no, no vamos a hacer una película crossover con todos estos desconocidos y malcriados hawaianos.
Pero es nostalgia, Junior. Mira nomás, Val Kilmer va a aparecer en la nueva de Top Gun. Yo no sé qué diablos va, va a ser esa película. ¿No? Las que hasta ahorita. Vaya.
Lo que sí, yo sí sé que Val Kilmer va a necesitar a alguien que le doble el audio porque no suena bien. El tipo sí en la vida real.
Sí.
No está la hueva. Sí,
sí, oye, qué pena. Pero bueno, ya la película de Batgirl ya finalizó el rodaje.
Yeah.
Y encima va a regresar J.K. Simmons como el comisionado Gordon Jr.
¿Por qué? O sea, a mí no me gustó J.K. Simmons como el comisionado Gordon. Me parecía, no sé,
mi abuelito,
una caricatura, parecía. Qué igualito, hombre. Acá o Gary Oldman o nada, bro. Así de sencillo.
O Jeffrey Wright, ¿qué pasa?
Y bien, sale chévere, pero le digo más, a mí me gustó más su actuación que su parecido, que el look, ¿no? El look de no me parecía Gordon. O sea, ahí, sorry, Gary Oldman ya es para toda la vida va a ser ese Gordon. Verdad, sorry, verdad. Sorry, no, acá no hay chiste.
Bueno. Y la última de DC.
Ya, por favor, por favor.
Por alguna razón, yo también quiero entender por qué lo entrevistaron a Chris Pine, que es este actor que mucha gente le parece guapo, que salió en Wonder Woman, Steve Trevor, ¿no? Y que, bueno, salió una caca en Wonder Woman en 1984.
Oh, sí. Lo único que valió la pena en esa película fue Chris Pine, el resto no pasa nada.
Y lo entrevistaron y le preguntaron
¿sobre qué?
Si volverá en Wonder Woman 3, ¿no? Sí. Y Olga ha dicho,
¿qué dijo?
Yo creo que el pobre Steve ya está muerto, ya, así que les deseo buena suerte en la tercera. Lógico.
¿Qué cosas van a hacer? Es lógico. Que... no, si lo traen de vuelta ya sería el colmo, ya. Ya sería el colmo que lo traigan de vuelta. ¿En el cuerpo quién se va a meter?
Esa película de verdad qué vergüenza ha dado.
Mal, qué sin sentido era esa película. Una pérdida de tiempo.
¿Sabes qué cosa también me da... parece extraño que la gente recién se dé cuenta que Gal Gadot no actúa tan bien que digamos.
¿Quién se da cuenta recién? Yo me di cuenta hace muchísimo tiempo.
Sobre todo cuando se empezó a popularizar el meme de Kal-El, no.
No. No, yo me di cuenta en Rápidos y Furiosos. O sea, o antes incluso, no me acuerdo en qué salió Gal Gadot. Pero, ¿en qué salió antes Gal Gadot?
Rápidos y Furiosos.
Yo la conocí en Rápidos y Furiosos.
¿Eh? Ya. Cuando salió en la creo que es la 5 en la que sale en su ropa de baño y se va a sacar las huellas dactilares al millonario brasilero, ya, ahí me di cuenta que uno, que la flaca es flaca, punto. No tiene, así es como estaba, ¿cómo es? Como trapito mago, ¿no? Nada por aquí, nada por allá. Pero aparte de eso, que no sabe actuar, o sea, no tiene un acento israelí muy marcado para hablar inglés y no es buena actriz, pero es muy bonita nada más.
Sí, o sea, y creo que solamente en la primera de Wonder Woman realmente es como que se siente bien.
Yo todavía no la veo completa esa película.
Y la de 1984, de verdad que se fueron ahí.
Sí, me duele la cara.
Sí, oye. Pero bueno.
No la vean, amigos.
Sí. No la vean. Sinceramente, no. Bueno, siguiendo, ahora sí con la última noticia. Se ha reportado que hasta ahorita, en lo que es la taquilla, Morbius ha hecho 17.1 millones de dólares.
Ah, y ninguno de esos dólares es mío, porque la vi gratis. Estoy contento de eso.
Jaque mate, ¿no?
Jaque mate, Teo. Sí.
Que bueno, la película ha estado recibiendo, todavía no la veo, el único que la ha visto es Junior, Pancho y yo todavía tenemos que ir a castigarnos al cine.
Ah, oh, sí.
¿Por qué haría eso?
¿Qué
no sé, pero...
cine? Ya me han bajado todo el hype de la película.
Vamos a verla.
Si van a verla, ya les he dicho, o sea, no es que sea la peor película del universo, pero así como pasó con Venom, lleguen algo que hacer, ¿no? Para que hagan algo de provecho esas dos horas, o su hora y media, no sé.
O peor aún, la vemos en latino.
¿La quieres ver peor todavía, Samuel? ¿Quieres ganarte con la actuación del doblador de Jared Leto y no con el verdadero Jared Leto?
¿Ustedes la vieron subtitulada o doblada?
Subtitulada, pues ¿qué te pasa? Malcriado.
Pero
¿no?
Sí, oye, de verdad es que las críticas han estado bien, bien demoledoras por la película.
Sí.
O sea, diciendo que parece una película de 2004... que no tiene ningún sentido, que la historia es una mierda, que
total. Ya. La hilación de la historia es muy mala, a veces es como que pasan las cosas porque pasaron, pues, ¿no? Y hay un montón de cosas que no tienen sentido. Uh-huh. O sea, sin spoiler a nadie, ¿ya? ¿Por qué diablos vuela Morbius, ¿eh? Alguien tiene que explicarme esta vaina. Y tengo tarea para ti, Samuel. Quiero que me expliques cuando el próximo que hablemos, explícame por qué diablos vuela Morbius.
Pero él tiene poderes. Pero no es chiste. Pues. Tiene poderes.
Ya, pero entiéndeme esto. Morbius no tiene poderes. Morbius se ha inyectado sangre de vampiro. Eso no hace que tenga poderes para volar. ¿Por qué? Explícame. Encima, te dejo de tarea esto porque cuando veas la película van a hacerte entender más o menos por qué puede volar Morbius. Y te va a parecer lo más absurdo del universo. Ya vas a ver. ¿O quieres que te spoile?
No, porque Pancho la quiere.
Ah, okay. Bueno.
Así que...
No, no pongas palabras en mi boca.
¿No quieres ir a verla? Sí.
O sea, cuando esté baratita, supongo, ¿no?
Dos por uno.
Ya no existe dos por uno, creo. Creo que no existe dos por uno. ¿Existen dos por uno? Ya
sí,
no había.
Sí, ha vuelto.
Sí, segurísimo. Yo sí. Me acuerdo que les pasaba al cine y me dijeron, no, señor, ya no tenemos dos por uno.
Ha vuelto, pero tienes que ser la línea que empieza con E y termina en TEL.
La línea de Dimitri. Pues. Claro, sí.
Claro.
Ok. Uh-huh.
Sí, y tiene que haber pasado una semana del estreno, así que...
Ah, mira tú.
La próxima semana y...
Bueno. Yo les pasaba fui a ver... Mira la diferencia. Les pasaba me fui... un miércoles a las 9 de la noche al cine Caminos del Inca, que saca nomás cerca de mi casa nueva donde me he mudado. Ajá. A cine Caminos del Inca, ya que bueno, pasar por el centro comercial es un trauma el miércoles porque es un centro comercial abandonado, ya, y feo, ya, pero cuando es al cine, el cine es bonito, techo alto, abierto, sí. Grande,
sí.
Muy bonito, ya, y me fui a ver la última película de Paul Thomas Anderson, que es Licorice Pizza.
¿Todavía está en experiencia?
Sí, qué linda experiencia, o sea, qué linda experiencia, qué bonita película. Mira, 2 horas y media creo que estaba ahí sentado, o sea, cautivado, aún cuando las historias se repetían o los sucesos se repetían una y otra vez, era este tira de afloje de una historia de amor adolescente, y salí tan contento, salí con ganas de enamorarme otra vez, ¿sí? Era como, oye, qué bacán esta película, ¿no? Y después, en vez de perder mi tiempo viendo Venom, viendo huevadas como Morbius, debería haber más películas como esta, ¿no?
Más inteligentes,
¿no? Claro, inteligentes, bien escritas, ¿no? Bien pensadas, bien editadas, sobre todo bien editadas. Está muy chévere la película, vayan a verla si pueden todavía.
Ya, bacán. Esa sí vale la pena, ¿no?
No, ya es.
Ver al morboso, no.
Sí, acá había que la película esta sale el hijo de ¿cómo se llama? De Philip Seymour Hoffman. Su hijo es el actor.
¿Así?
Claro, es su chibolo, que no sé qué tenga en la vida real, pero en la película sale que tiene 15 años y es tremenda mulaza, pues es un pata gigante. Ya, es su hijo. Y qué bien actúa, hay algo de Philip Seymour Hoffman en su cara, pues no, obviamente, porque es su hijo. Ya, pero hay algo ahí o de él, y puta, te apuesto que vas a ver más películas de ahora en adelante, te apuesto lo que quieras.
Ay, qué paja. Bueno, con eso lo de Morbius, creo que ha sido el final de las noticias, así que no ha salido
Así
nada
es.
relevante. Y con esto ha sido el final de mi vida con cómics. El final.
Para siempre.
Así
Por fin,
que.
nunca más.
Ok, tío. Así que, chicos, pueden despedirse. Qué mal suena eso, ¿no? Pueden despedirse de su vida.
Despiense, así. Largo de mi casa.
Así que, empezando por, a ver quién, Pancho.
Qué fuente. Bueno, agradecido de que por fin hemos leído un cómic chévere luego de como 5 semanas. Y nada, esperando que Samuel se digne a darnos un cómic al inicio de la semana, en la próxima semana, en lugar de mitad de la semana. Y que sea también de cortitos números, pero gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente sábado, o cuando lo escuchen.
Sábado.
Bueno, si lo editas en el sábado,
O sea,
si
claro,
no,
sí. Bueno, es peor.
Yo, nada, gracias por escuchar el podcast de Samuel. Estuvo muy chévere. Estuvo acá en el cómic, estuvo terrible Morbius. Vayan a verla bajo su propio riesgo. Y nada, me pueden escuchar en paralas.com.pe, que tengo mis noticias, mis reviews y mi podcast que se llama Paralas Podcast, que lo grabamos los domingos. Hace un par de semanas que no grabamos porque he estado en mudanza, pero ya vamos a volver mañana. Y tengo reviews, perdón, hago streams en Facebook de lunes a viernes a las 10 de la noche y los sábados. Hacíamos sábados de Rockman, pero en esta nueva casa aún no he probado el sonido, a ver si no matamos a nadie en este nuevo edificio. Así que mejor esperemos un poco
Espera,
a que, a
Junior.
ver. ¿Ah?
¿Ha sido
Dime.
peor Jared Leto como Morbius o Jared Leto como el Joker?
Como Joker.
Ya.
Como Joker, sí, como Joker. Porque como Morbius, Jared Leto está tratando de ser Jared Leto, ¿ya? Y él no entiende que Jared Leto no es un personaje de cómics. Pero en Joker ha querido ser el Joker. Y eso está mal. Ya, eso.
Nada, chicos, entonces gracias ahí que han estado acá acompañándome para el programa. Ya saben que tanto este como los anteriores programas los pueden escuchar en Spotify, en iVoox, y también tenemos la página de Facebook de Mi Vida con Comics, que estamos subiendo contenido chévere. Y nos vemos la próxima semana con otra historia que seguramente será corta, porque si les mando a leer 100 números, pues nunca vamos a
No
salir.
pues.
Así que nos vemos la próxima semana. Todos digan chao.
Chao.
Adiós.
Miau.